Bueno, pues os lo decíamos y la semana pasada y os lo decíamos en cuando hablábamos de lo que hoy iba a ser este candelero. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a un amigo, un profesor, como sabéis, de la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Ciencias Políticas, porque todavía no sois facultad. ¿Verdad? Bueno, esto no sé si está mejor que sea así. Querido Carlos Taibo, buenos días.
Sí, lleva razón que es mejor que no sea así.
Es mejor que no sea facultad, ¿no?
El Departamento de Ciencia Política es uno de los tres departamentos de la Facultad de Derecho, ciertamente.
Bueno, pues estupendo. Pues seguro que es de lo mejor que queda por allá. Bueno, pues
no estés seguro.
Tampoco estás tan seguro, ¿no? Bueno, no. por lo menos, de lo que sí estamos seguros, Carlos, es que está un tal Carlos Taibo haciendo cosas que sean, en fin, que por lo menos pongan una sordina a este contexto brutal, este fascismo.
Tampoco estoy seguro.
Bueno, pues nosotros sí que estamos un poquito seguros. Carlos, un nuevo proceso electoral, no sé. Sí. Pues, ¿qué te voy a decir? Campaña, mítines, debates, algo nuevo para ti en las elecciones a este Parlamento del 20N, por cierto, ¿qué fecha tan significativa?
Sí, murieron Franco y José Antonio, pero también Buenaventura Durruti, no está de más recordarlo, ¿eh?
Bueno.
A menudo esto se olvida. No, yo creo que nada nuevo. A lo mejor nuestro espíritu sarcástico tiende a ver cosas que antes no veía. El otro día alguien me contó que en el célebre debate entre Rajoy y Rubalcaba, en un momento determinado Rajoy afeó a Rubalcaba diciéndole que estaba mintiendo. Y unos minutos después Rubalcaba respondió diciendo: ahora es usted el que miente, lo cual implicaba por detrás un reconocimiento de que él había mentido con anterioridad. Bueno, pues ahora nos fijamos en este tipo de cosas a las que antes probablemente no prestábamos suficiente atención.
Bueno, y además Rajoy, en fin, en su campaña nos lo ha dejado muy claro y hay, parece que hay millones de gente tan tranquila, ¿no? Porque hay que hacer las cosas como Dios manda, Carlos.
Sí, el otro día dijo que iba a recortar en todo, excepto en pensiones, sanidad y educación, que es un programa que yo creo que aprobaríamos la mayoría.
Fíjate.
Supongo que la única conclusión era que iba a disolver las Fuerzas Armadas, porque no sé entonces en qué iba a recortar. Y además, como bien sabes, las comunidades autónomas gobernadas por el PP no están asumiendo ningún tipo de recorte ni en sanidad ni en educación.
¿Sí?
Bueno, creo que el otro día, por retratar el panorama general en el que nos encontramos, Rubalcaba solo tenía al alcance de la mano una estrategia, que era subrayar que el Partido Popular era la misma miseria que el Partido Socialista, de tal manera que no había ningún motivo para votar a los populares porque iban a hacer exactamente lo mismo que están haciendo los socialistas en el gobierno. Claro, Rubalcaba no podía echar mano de ese argumento porque era desnudarse él mismo, pero sospecho de nuevo que esto retrata mucho mejor la realidad que cualquier disección sesuda que pretende analizar presuntas diferencias en los programas de los dos grandes partidos.
Bueno, pues como telón de fondo de la campaña, Carlos, la crisis económica, pues con sus brutales, ¿verdad?, cifras de paro, sabemos ya que crece al 22% el número de hogares españoles que viven por debajo del umbral del riesgo de la pobreza. Y es un informe, en fin, de una ONG nada sospechosa, Cáritas Española. Y el llamado proceso de paz en Euskadi, ahora con ETA, abandonando la lucha armada. Bueno, pues este telón de fondo, ¿cómo lo interpreta un analista político como tú?
Bueno, lo interpreta señalando que tenemos que prestar poca atención a las elecciones y tenemos que prestarle mucha mayor atención a los procesos de fondo. Y has mencionado dos de ellos. El hecho de que ETA abandone las armas, yo creo que es diferente y más afortunado en Euskal Herria. Esa crisis que marca todas las percepciones está, en fin, en la trastienda. Me veo, sin embargo, en la obligación de subrayar que, como quiera que las elecciones se vinculan con un proceso que siempre lo es de cortos plazos, los grandes problemas de fondo nunca son abordados. Y ahí está, por ejemplo, por mencionar una tercera gran cuestión, la crisis ecológica, que va a marcar poderosamente muchas de las decisiones, aunque nuestros dirigentes políticos no le presten ninguna atención. Y me temo que en la reyerta electoral ni siquiera los pequeños partidos que dicen cosas distintas están objetivamente preocupados por lo que significa esta crisis ecológica, que a los ojos de muchos es un indicador feraz de la corrosión terminal del capitalismo, su incapacidad para percatarse de que los límites medioambientales del planeta están ahí y hay que actuar y responder con urgencia.
El otro día, Carlos, bueno, en esta mesa de este candelero ya maduro o muy maduro, vamos a hacer 21 años dentro de muy poco, querido Carlos.
Caramba.
Los compañeros y compañeras del colectivo de Gurasoak, a quien tú también bien conoces, padres y madres, bueno, pues de hijos e hijas que, no teniendo nada que ver con la lucha armada de ETA, se han visto, estaban en un lugar incorrecto, en el sitio incorrecto, y de repente se han visto pues con penas terribles y tremendas, y hablaban de la buena noticia, del anunciado fin de la lucha armada de la banda ETA, pero que queda mucho sufrimiento por resolver en el País Vasco y que hay víctimas, pero no solo de una parte. ¿Estás de acuerdo?
Sí, bueno, que hay víctimas de todos los lados es evidente. Que el discurso dominante solo le presta atención a unas, también. Pero yo creo que en este caso sería interesante que lo primero que hiciéramos todas y todos fuera barrer nuestra casa, digamos, limitar los desperfectos de lo que nosotras y nosotros hemos hecho para después pedir cuentas a los demás. Y esto al final me temo que no lo está haciendo en términos estrictos nadie. Asumo de buen grado, de todas maneras, que aunque las noticias que han ido llegando de Euskal Herria en los últimos tiempos son saludables, queda mucho camino que recorrer. Y, por cierto, en ese camino nos vamos a topar con la realidad fácilmente palpable de esas personas que llevan mucho diciendo que en España se discute sobre cualquier cosa. Bueno, me parece que será evidente dentro de poco que la demanda franca del derecho de autodeterminación se va a topar con un rechazo cerril de parte de las instituciones del Estado, con lo cual me imagino que nos vamos a adentrar en un escenario nuevo, muy interesante, en el que la desobediencia civil frente a la lógica del Estado puede hacer muchísimo más daño a este último que la violencia armada de ETA. El Estado, al fin y al cabo, se acostumbró a lidiar con esa violencia armada y en último término ha salido vencedor en la batalla correspondiente. Creo que sus mimbres no van a ser tan útiles a la hora de hacer frente a un poderoso movimiento de desobediencia civil en Euskal Herria.
Carlos, dos últimas cuestiones que nos vienen además de, bueno, pues de redes sociales y, bueno, no sé si sabes, pero bueno, te comunico, ¿no? Con alegría, por supuesto, que este candelero, autogestionado, pues a través de las redes sociales, pues ya tiene, decenas de miles de oyentes, fundamentalmente en Latinoamérica, que se descargan, tres países, Bolivia, México y Chile, donde, bueno, pues nosotros hemos aprendido mucho y también compartido con aquella gente y bueno, pues te comunico esta buena noticia. Seguimos. Dos cuestiones que nos piden que te hagamos. Elecciones a un parlamento en definitiva como poder constituido, Carlos. ¿Cómo abordar con el telón de fondo del no nos representan, que tanto hemos coreado en la calle? ¿Cómo abordar estas elecciones? ¿Algún tipo de esperanza en estas elecciones para una sociedad más justa, y con el 15M de fondo que seguimos en pie y rehaciéndonos continuamente?
Bueno, esta es una cuestión compleja y yo no tengo ninguna respuesta.
Claro, claro, claro.
Vamos a ver. Mi tesis inicial era que el gobierno español, al adelantar las elecciones, le hizo un regalo al movimiento del 15 de mayo, en la medida en que permitió que reapareciese el escenario de la primavera, unas elecciones sórdidas, sombrías, y un movimiento que se cruza con ellas como un relámpago. Esta es la dimensión saludable. Pero hay otra que es delicada. Dentro del movimiento, no nos engañemos, hay visiones muy diferentes en lo que respecta a lo que hay que hacer en las elecciones. Hay gentes que se pronuncian por la abstención, que defienden el voto en blanco o el voto nulo, que se inclinan por respaldar a una opción política concreta o que demandan simplemente que no se vote a los dos grandes partidos. Claro, poner de acuerdo todas estas opciones es literalmente imposible. Y en esas condiciones, yo creo que era legítimo que en el 15M se discutiese sobre las elecciones, pero que era absurdo que pretendiésemos situar al movimiento dentro de las elecciones. La batalla del 15M no son las elecciones del día 20. Yo creo que el 15M tiene que estar después, ocurra lo que ocurra. Y en ese sentido, yo expreso simplemente mi posición. Yo estoy por la abstención activa, pero no pretendo convencer a nadie de esto último. Incluso me ronda la idea de que lo de la abstención activa es una manera de darle un relieve excesivo a las elecciones, en la medida en que uno pareciera como si se sintiese obligado a decir algo sobre las elecciones, cuando yo creo que las reglas del juego son tan cerradas y las posibilidades de modificar algo por ese camino tan limitadas que no merecería la pena que le prestásemos mayor atención a ese proceso.
Pues fíjate, terminamos, Carlos, no sin antes agradecerte una vez más tu presencia entre nosotros y nosotras, más allá de la ingenuidad que la acabas de establecer, se pueden decir las cosas más altas, difícilmente más claras. ¿Existe alguna posibilidad de que en las urnas, lo que llamamos el pueblo, la ciudadanía, esa gente que se levanta, que todavía tenemos, ¿verdad?, un trabajo al que asirnos, pero una inmensa mayoría que cada vez crece más con el miedo, con la depresión al presente y al futuro? Repito, ¿existe alguna posibilidad de que en las urnas, lo que llamamos el pueblo, exprese algo que el poder político le haga, al poder político le haga detenerse a repensar lo que están haciendo?
Hoy por hoy no. No prejuzgo que en otras circunstancias las cosas hubieran sido diferentes, pero yo creo que es un planteamiento ingenuo el que piensa que elevando el número de votos nulos o votando a determinada opción vamos a modificar las cosas. Y lo digo desde el pleno respeto por quienes se inclinan por esas opciones que son legítimas. Vuelco el argumento incluso en mi propia opción. Yo, claro, sería absurdo que yo el día 21 me hiciera míos los votos de todos los no votos de todos los abstencionistas. Bueno, pues hay mucha gente que no vota simplemente porque pasa de manera lamentable, ¿no? Bueno, yo creo que no hay mucho que escarbar por aquí. Y mi recomendación de siempre es que la gente procure no ceder su capacidad de decisión en nadie, que trabaje en el ámbito local, en las organizaciones locales del 15M. Por cierto, tengo que ir esta mañana a Vallecas.
Ajá, a bueno, aquí cerquita, aquí al lado.
En la iglesia de San Carlos Borromeo.
Aquí ya lo sabemos. Bueno, ya nos has destapado el velo, el último velo. Bueno, ¿A qué hora estás por aquí, Carlos?
A las 12.
Muy bien.
Entonces, yo creo que esto es mucho más importante. Lo que podemos hacer de la mano de ese trabajo a menudo sórdido y poco vistoso en el ámbito local, en nuestras organizaciones de base, es infinitamente más importante que aquello que pueda derivarse de votar o no votar el día 20.
Carlos Taibo, pues un abrazo muy fuerte para ti, para tu gente, pues con el cariño que sabes que te tiene este candelero. Y bueno, tenemos aquí al lado un compañero de la Universidad de Alcalá, que bueno, pues estamos intentando también, ¿no?, junto con personas que están participando del 15M, en la universidad, en nuestra universidad, en la Escuela de Magisterio en concreto, ámbitos de espacios humanizantes donde poder penetrar críticamente sobre lo que significa educar en un contexto como este. Quién sabe, a lo mejor te llamamos y te pedimos pues que compartas con nosotros un poquito de tiempo. Pero bueno,
sí, esto con mucho gusto, pero ya sabéis que no sea el día 17, que hay una huelga general.
El día 17 te prometo que no
que no será.
El día 17 los miembros de esta mesa de uno y otro lado del cristal del candelero estaremos en la calle, que es donde hay que estar.
Venga.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo, Gonzalo. Hasta otro día.